Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford Alicante, patrocina los deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, son las 3 y 25. Bienvenidos a los deportes de Alicante. ¿Qué le pasa al Hércules que no es un equipo fiable, no es un equipo regular? Es como que le soplan un poquito, sobre todo cuando está fuera de casa, y le remontan los partidos. Hace lo más difícil, que es avanzarse en el marcador, pero le acaban remontando, pues eso, con un par de balones directos a los delanteros, segunda jugada, rechace y para adentro. Es preocupante, ¿eh? No estamos en números evidentemente buenos en el último mes y medio. Son 5 derrotas las que acumula el equipo de Rubén Torrecilla en 6 partidos. La última ayer en Huelva, 2-1, ante el decano del fútbol español, ante el Recreativo de Huelva, que era un equipo moribundo, el de Abel Gómez, durante mucho tiempo, durante más de una hora. El Hércules había avanzado con gol de Costia. Bueno, pues ni por esas. Llegaron los cambios y vino el desastre. Los cambios salieron mal en el Hércules y muy bien en el Recre. Empezaron a meter gente arriba, puntas, delanteros, con envergadura, con altura, más o menos lo que pasó en Fuenlabrada, y goles en el último cuarto de hora. El último, muy doloroso, en el descuento. Empieza a ser preocupante, ¿eh? Porque se repite un patrón que nos convierte en un equipo irregular, un equipo que no es fiable. Y eso es lo peor que te puede pasar en esta competición, que está igualada y en la que, obviamente, las derrotas pesan, ya son muchas las que lleva el equipo, y menos mal que se ganó al Marbella, porque si no se llega a ganar al Marbella el pasado miércoles, hoy el Hércules podría estar incluso en zona de descenso. Ahora hablamos del partido, vamos a estar con el tiempo de opinión, hoy con Pablo Espinosa, nuestro compañero de la media inglesa, y también con Lucas Verdú, compañero de todo Alicante. Así que con ellos vamos a analizar esa derrota. ¿Se podía perder ayer en Huelva? Sí, claro que sí. Entraba dentro de los planes por el cansancio, por el desgaste, por todo eso. Pero no de la manera en la que se perdió. Con un partido controlado, habiendo hecho lo difícil que era avanzarte en el marcador, ahí no. Eso es lo que cabrea hoy al herculanismo. La manera de perder, idéntica o muy parecida a la de Fuenlabrada hace un par de semanas. Nombre propio el de Rubén Perelló, ha sido presentado hace un par de horas en el Lucentum como nuevo entrenador del HLA Alicante, así que vamos a escuchar enseguida a Rubén Perelló en la que va a ser su segunda etapa en el Lucentum, con un objetivo claro: sacar al Lucentum del descenso. 0 victorias, 8 derrotas en las 8 primeras jornadas del campeonato. Y la vida sigue igual para el Intercity, que tenía entrenador nuevo, tercero ya esta temporada. ¿Mejoró sensaciones? Sí. ¿Estuvo como el Hércules muy cerca de sumar en Mérida? Sí, pero le remontaron 2-1. Y al final, cuando estás con el agua al cuello, ya no importan tanto las sensaciones. Lo que importa es ganar, y es lo que no está haciendo el Intercity, que sigue hundido en el último puesto de la tabla. 2 partidos decisivos esta semana para el Intercity. En casa, el aplazado con el Sevilla Atlético en el Solana el miércoles. Y el domingo, otra vez en el Solana, el partido de Liga frente al Alcorcón. 2 rivales directos en la pelea por la permanencia vienen al Solana. Hay que ganar los dos. Si no gana los dos, el Intercity no va a salir de esas últimas posiciones de la tabla. Somos Quique Sánchez y Juan Francisco Millán. Llegando a las 3:30, empezamos. Bienvenidos. Atención a la rajada de Rubén Torrecilla ayer con los suplentes. Dice que no entraron bien al partido. Llegó a decir que los cambios unas veces te ganan partidos y otras veces te hacen perderlo. Así que aviso a navegantes, ¿cuáles fueron los jugadores que entraron desde el banquillo y con los que Torrecilla no quedó contento? Bueno, pues hay que apuntar el nombre de Retuerta, obviamente, aunque entró en la primera parte por la lesión de Abraham del Moral, pero Retuerta es que, ahora lo hablamos con Lucas Verdú, sale en la foto de los dos goles. Rompe el fuera de juego en el primer gol y no sale a defender al que mete el segundo gol desde la frontal del área. Muy mal partido de Retuerta, uno más. Muchos de los goles del Hércules llegan por su banda y con él en el terreno de juego. Así que la rajada iba por Retuerta, porque tampoco entró muy bien al campo Frank Angón, el camerunés, que está lejos de forma, muy mal. Y no sé si Méndez y Samu Vázquez, que también fueron otros cambios. Pero bueno, estos son dos de los del equipo de Torrecilla, ¿no? De los que están con él desde hace mucho tiempo. Y me cuesta pensar que rajara de Samu Vázquez o de Méndez. A lo mejor a Méndez pedirle que se quedara algún balón, como sí que se quedó Costia, que hizo un partidazo ayer extraordinario, aparte del gol. Pero bueno, estos fueron los cuatro cambios. También entró Rafael de Palmas. Pero bueno, yo no creo que vaya por el chaval la cosa. El chaval estuvo activo, intenso y demás. La rajada la escuchábamos ayer en tiempo de juego. Está un poquito saturado el sonido, pero se entiende perfectamente al entrenador del Hércules. Os pedimos disculpas por eso.
Y a partir de ahí los cambios, pues a veces hacen ganar partidos y otra vez hacen perder partidos. Con lo cual estoy muy descontento con los cambios de mi equipo, con los que han entrado, porque hasta el minuto 80 hay jugadores que llevan 5 partidos en 2 semanas. Y creo que controlando el Recreativo de Huelva, pasándole por encima, dominando, sin pasar apuros, y no puedes perder un partido en 10-12 minutos. Es imposible. Cuando tengamos controlado completamente el juego. Y han sido 2 balones frontales, 2 segundas jugadas y nos han hecho gol. Con lo cual muy, muy cabreado. Como he dicho antes, hay jugadores que llevan 5 partidos en 2 semanas en las piernas. Como te puedo decir Artiles, te puedo decir Ruller, te puedo decir Mangala, te puedo decir Agustín Costia, te puedo decir Nico Espinosa, Javi Moreno, Sotillos, Montoro, todos. Así que hay que ser más contundentes y la gente que entra tiene que aportar más.
Palito serio, el que no, de los jugadores del Hércules que no se hayan escuchado ahí, en esa relación que ha enumerado Torrecilla, pues tienen un problema. Y es que Torrecilla no está contento con ellos. Así que apuntamos esos nombres. El de Retuerta, el de Angón, el de Méndez y el de Samu Vázquez, un poco. Pero sobre todo yo pondría el foco en Retuerta, que estuvo muy mal en los 2 goles ayer del partido. Bueno, esa es la rajada de Rubén Torrecilla. Vamos a escuchar, ayer en tiempo de juego estaban David Olcina, estaba Gonzalo Blanes. Vamos a escuchar la opinión de Gonzalo Blanes, nuestro compañero, amigo, director de Planeta Hércules en Información Televisión, después de esa derrota del Hércules en Huelva en la recta final del partido en el descuento 2-1.
Porque al final otra vez se nos escapa un partido con gol de Cosia como en Fuenlabrada y no puede ser. Se supone que lo difícil es adelantarte y entre comillas luego lo más sencillo es afianzarte con la ventaja. Hoy el equipo en el inicio de la segunda parte cuando se pone por delante ha tenido momentos en que lo tenía todo muy controlado. Ellos buscan un fútbol más directo con 2 puntas, exactamente igual que hizo el Fuenlabrada. El primer gol es un error que hay que analizar porque debe ser fuera de juego, pero lo rompe Retu, que no hace la línea. Y luego el segundo es un golazo, pero desgraciadamente te deja con la sensación de que se te ha escapado un empate que tenías ya casi atado y que cerraba más o menos bien una semana muy dura. La verdad es que es un revés, porque esta derrota vuelve otra vez a dejarte un poco en esa sensación de que en esta categoría los detalles son trascendentales, que no eres superior a nadie, que cualquier equipo te puede ganar. El Recre hizo exactamente lo mismo contra el Algeciras. Perdía 0-2, de hecho. Marcó el 2-2 en el 86 y el 3-2 en el descuento. Y lo ha vuelto a repetir, ¿no? Ellos han tenido la fe de buscarlo y a mí me da la sensación de que el Hércules tiene también que darse cuenta que en los minutos finales hay que ser un poquito más cancheros, tener un poquito más la pelota.
Me quedo con esa frase de Gonzalo Blanes. Hay que ser más canchero. El equipo va ganando, que eso debería ser oro en la recta final, y se diluye como un azucarillo con 2 soplidos. Y eso no puede ser. Necesitamos contundencia, necesitamos saber jugar esos minutos finales. Desde luego se ha perdido una muy buena oportunidad para volver a acercarse a la parte alta de la tabla. Ahora mismo el Hércules está exactamente en el Ecuador. Está noveno, a 3 puntos del playoff, y a 3 puntos del descenso. O sea, exactamente en la mitad de la tabla. Insisto, los resultados son muy malos. 5 derrotas en 6 partidos. Pero si llevamos un poquito más atrás el recuento, serían 5 derrotas, 1 empate en los 7 últimos partidos, ¿no? Solo una victoria, la del Marbella. Así que serían 4 puntos de los últimos 18 y muchas derrotas. Atlético B y Villarreal B, los dos filiales que te ganaron en el Rico Pérez. Fuenlabrada y Recreativo te han remontado fuera de casa. Y a esos y a esas 4 derrotas sumemos la 5ª derrota, que fue la de Copa del Rey, que te deja sin jugar esa competición. Derrota en el césped artificial de Egea de los Caballeros. Y ahora a pensar en las lesiones. Cuidado al peaje después de muchos partidos, domingo, miércoles. Lesionado y parece que no de poco tiempo, Abraham del Moral. Tuvo que salir en camilla con una importante, aparentemente, rotura muscular. Nico Espinosa pidió el cambio al descanso. Y Artiles se fue también con molestias musculares. Estos tres hay que unirles, los Romera, Mario García y Oriol Soldevila. Así que el problema para el Hércules es importante antes de recibir el próximo domingo a las 12 del mediodía al Sevilla Atlético, que es el equipo que está ahí en el umbral del descenso. O sea que el partido del domingo pasa a ser, podía haber sido un partido por meterte arriba, porque hubieras ganado en Huelva, que lo tuviste al alcance, y pasa a ser un partido muy importante en el otro sentido, en el de la permanencia. Vamos a escuchar al entrenador del Intercity, nuevo entrenador, Mario Simón, entrenador nuevo, y las cosas siguen igual que siempre. Derrota, otra más, creo que lleva el Intercity 5 derrotas consecutivas, colista. Sigue el equipo que preside Salvador Martín, que mejoró la imagen, sí, estuvo cerca de ganar, probablemente lo mereció, pero cometió un error muy grave, infantil, uno de los que había sido de los mejores en el partido. Paul Royer había hecho el gol, estaba jugando muy bien en esa posición de carrilero, ayudando en tareas defensivas y tal, pero tenía amarilla, se la habían enseñado un minuto antes, y con 0-1 en el marcador, agarra a un jugador dentro del área, segunda amarilla, penalti y lío total. Paró el penalti Samu Casado, resistió un poquito más el Intercity, pero al final el Mérida marcó a 12 minutos del final y luego en el descuento volteó el partido. Mario Simón, después del encuentro, el técnico del Intercity, que de momento sigue colista en el grupo 2 de Primera Federación.
Yo creo que un partido por parte de nuestro equipo bastante completo. Bueno, la desgracia de la situación del penalti, a partir de ahí yo creo que cambia pues el partido, porque bueno, que la segunda parte el Mérida pues yo creo que tenía un poquito más de control y nos ha faltado un poquito más de posesión a nosotros de encontrarnos cómodos con la pelota, pues tampoco nos estaba dando la sensación de generar situaciones de peligro. A partir de pues, esa jugada del penalti, bueno, pues ya quedarte en inferioridad, pues nos ha marcado. Yo creo que hemos trabajado muy bien, pero con la desgracia del empate, que eso, pues en este caso al Mérida le da muchas alas y poco a poco pues nos ha ido embotellando en nuestra área y bueno, pues así ha llegado el segundo pues tiempo de descuento. Bueno, yo creo que la jugada del penalti es clara.
Sincero, Mario Simón, la jugada del penalti de Paul Royer es un agarrón claro, segunda amarilla, penalti y ahí se empezó a cimentar la primera derrota de Mario Simón en el banquillo. Lo dicho, el Intercity tiene 2 partidos claves en casa, en el Solana, el miércoles ante el Sevilla Atlético. Y el domingo, de nuevo en el Solana, ante el Alcorcón. 2 rivales de la parte baja de la tabla. En juego, media permanencia ahí para el Intercity. Y nos queda escuchar en esta portada de Deportes Cope de lunes al nuevo entrenador del Lucentum, a Rubén Perelló. Empieza desde hoy su segunda etapa al frente del conjunto alicantino.
Alicante para mí siempre ha sido un lugar muy especial. Y el club más todavía. Y bueno, pues inicio esta segunda etapa con mucha ilusión, con mucha energía, siendo muy conscientes de la situación en la que nos encontramos, pero con la ilusión y la motivación de intentar recuperar esa ilusión en la gente y que los resultados deportivos puedan llegar. A partir de ahí, bueno, pues va a ser un camino largo, va a ser un camino difícil, pero bueno, espero que todos juntos podamos llegar juntos al final del camino y que podamos conseguir, bueno, pues que HL Alicante, bueno, pues sea este una temporada más en Primera Fe.
Luego escuchamos más de Rubén Perello en el tiempo de baloncesto con Miguel Ángel Gil. Por cierto, felicidades al Orneo Eón Alicante. Ha vuelto a recuperar el liderato de la división de honor del balonmano español. ¿Por qué? Porque ganó su partido con autoridad, 36-24 al Atlético Novas en el Pitiu Rochel, y pinchó Burgos, que perdió en casa 31-33 ante el filial del Barça. Así que están los dos equipos nuevamente empatados en lo alto de la clasificación, con 18 puntos Orneo y 18 Burgos. Vaya temporada nos espera con los dos por el ascenso directo a la Liga Asobal. Perdió Balonmano Agustinos, que está cada vez más cerca de la zona de descenso, perdió ante Cisne. 3:40, enseguida el mejor tiempo de opinión en este Deportes Cope de lunes.
Comienza los Ford Pro Days. Descubre la nueva gama Ford Transit. Totalmente renovada, con tecnología de última generación, el mejor servicio postventa y condiciones especiales. Elige el mejor socio para tu negocio con el mejor precio. Disponemos de unidades limitadas con entrega inmediata. ¿Todavía te lo estás pensando? Aprovecha los Ford Pro Days. Una oportunidad que no puedes dejar escapar. Descubre más en Ford.es.
Símbolo de la tradición entre generaciones de las bodegas de Francisco Gómez, nacen los nuevos vinos. La Viña de Mateo. Vinos de paraje que reflejan la identidad y el carácter de nuestro terruño. Disfruta del sabor de nuestra tierra. Pruébalos en las visitas guiadas a las bodegas o en bodegasfranciscogomez.es.
La Navidad es más Navidad con Chocolates Marcos Tonda. Descubre los lotes especiales para empresas y particulares. Y ahora sorprende con las nuevas colecciones de chocolates de Ágata Ruiz de la Prada y nuestra línea premium, La Virgen 1793. Visítanos en Benidorm, Villajoyosa y en chocolatesmarcostonda.com. En diciembre, abiertos sábados y festivos. Chocolates Marcos Tonda, el de toda la vida.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Se podía perder, sí, se podía perder en Huelva, era algo que entraba dentro de los planes porque el rival llegaba descansado, llegaba con la necesidad de ganar para escapar del descenso y, bueno, podía pasar. El problema es que cuando te avanzas, cuando das sensación de que el rival no te hace daño, de que estás cómodo en el terreno de juego, es incomprensible acabar perdiendo, ni tan siquiera empatando, porque, bueno, pues hasta el empate yo creo que era un buen resultado, pero muy vulnerable el Hércules en los últimos minutos, y hoy el herculanismo está enfadado por eso, porque le falta contundencia, le falta un poquito de mala leche al Hércules a la hora de cerrar los partidos, y es algo que ya se viene repitiendo en las últimas semanas. Estuvo siguiendo atentamente el partido ayer nuestro buen amigo de la media inglesa, Pablo Espinosa. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanfran, ¿qué tal?
Bueno,
muchas gracias por volver a invitarme.
Nada, un placer. Queríamos saber cómo de cabreado estás hoy lunes por la derrota ayer del Hércules cuando estaba todo de cara para haber ganado el partido.
Pues ayer cuando nos marcan el 1-1 y el 2-1, además minutos después o segundos después de que tú mismo dijeras que el Recre no estaba haciendo casi peligro, la sensación era de un cabreo absoluto. Ahora es más de decepción. De decepción porque no es un desastre. Tú miras la clasificación y dices, bueno, pues estás a 3 puntos, depende cómo quieras ver en el vaso, si medio lleno o medio vacío, pues estás a 3 puntos de playoffs, también estás a 3 puntos del descenso. El problema es que son varios partidos en los que tú ves el nivel del resto de los equipos y el nivel de la categoría, y la sensación es que el Hércules podría estar arriba sin mucho cambio de cómo han ido los partidos. Con una victoria ayer, con la victoria contra el Fuenla y un mejor resultado contra el Atlético, es que igual iba segundo. Sí, eso sí. Es un poco lo que duele.
Sí, duele. Duele la manera de perder, además, ¿no? Que te meten un par de delanteros grandes, ya nos pasó en Fuenlabrada, un par de balones colgados y nos hacen el lío, ¿no? Da la sensación de que no sé si nuestros defensas son más pequeños y sufren un poco en ese tipo de situaciones, pero como empiecen a coger el truquillo los rivales, te van a meter 2 puntas, uno alto, y ahí sufrimos, ¿eh? Lo pasamos mal, ¿eh?
Se pasa mal, y yo creo que no es tanto culpa tanto de Montoro como de Sotillos, que de los problemas que tiene el Hércules, creo que esta pareja de centrales nueva que se ha inventado la dirección deportiva este año funciona, y creo que rinde bien. Veo un claro problema, tanto de altura como de nivel de los laterales. El tema de Alvarito es el tema de la temporada, no se va a mencionar mucho más, pero no es lateral. y ayer tiene que jugar Abraham Rando, que tampoco ha jugado mucho esta temporada, se lesiona, y quien sale retuerta, que tampoco convence mucho. Es que hace 3 meses hablábamos de que en invierno había que fichar un lateral derecho. Ahora quizás hablas de que igual te hace falta un lateral derecho y un lateral izquierdo.
Tal cual.
Porque yo creo que aunque parezca que se sufre más por los centrales, yo creo que la inconsistencia defensiva viene por una forma en general de la línea. Y yo en Abad, Montoro y Sotillos confío, no confío tanto en los laterales izquierdos y en los derechos por ausencia, porque Alvarito no lo es y Samu pues de momento no está al nivel que tenía el año pasado.
Tal cual, y mira, yo te añadiría el pivote que está por delante de los centrales. Cuando no está Mario García, esa posición de segunda jugada, ¿no? Cuando la gana el Manu Garrido de turno en Fuenlabrada, o ayer el Pablo Caballero, este también de 38 años en el Recre, falta que ese pivote defensivo se cierre, ayude a los centrales un poquito más, ¿no? Pero tú has dado la clave, ¿eh? Es que en la foto de los dos goles está retuerta. Y en uno tira mal el fuera de juego, se queda y rompe ahí la línea, y luego en el segundo no está en ese balón que queda ahí en la frontal para que le meta la rosca el futbolista del Recre. Bueno, una pena, ¿eh? Menos mal que ganamos al Marbella, Pablo, porque estaríamos en zona de descenso, ¿eh?
Es que no sé si me lo compras, Juanfran, pero a mí me ha sorprendido. Era un poco una teoría que yo tenía, ¿eh? Yo creo que este año, estos últimos años de creación de primera y segunda red, yo tenía claro que no iba a haber tanta diferencia entre una división y la otra. Aún así, porque además teníamos buenos ejemplos como el Eldense, que lo hemos visto, que de ser noveno casi todo el año en segunda red, sube y sube, luego otra vez en primera red. Pero aún así me ha sorprendido, porque yo me esperaba que si el Hércules iba noveno, íbamos a haber visto un mejor Hércules del que hemos visto. Porque estamos novenos a 3 puntos de playoff y la sensación es de decepción.
Sí, pero...
Porque se ve que los rivales tampoco están siendo esto que digas... bueno, es que recuerdo algún año incluso en segunda B o en segunda red que parecía que los líderes eran más inalcanzables. El primer año de segunda red, recuerdo por ejemplo Intercity, pues veías que era un mejor equipo que el Hércules. Ahora tampoco veo muchos mejores equipos respecto a los partidos, pero sí que somos un equipo muy novato, muy pardillo, y estamos perdiendo puntos. No solo Recre y Fuenla, que es igual, nos adelantamos con un gol de Costia y nos remontan, sino el día del Atlético tampoco es para perder. En Alcorcón, a inicio de temporada, empezamos ganando con un gol de Sol de Vida, sí, sí. Y se meten 4. Es un equipo que en la segunda parte se cae porque faltan cosas del banquillo y que es un poco, me da la sensación de novato, de que le falta saber cerrar los partidos.
Sí. Eso hay que trabajarlo, ¿eh? Lo tiene que trabajar Torrecilla y vamos a ver si lo consigue. Bueno, te vemos esta semana en la media inglesa. Un abrazo muy grande, Pablo. Siempre es un placer escucharte, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias y cuando quieras, ya sabes que 5 minutillos siempre hay para hablar del Hércules.
Mil gracias. Gracias, Pablo.
Hasta luego.
Así se ve desde fuera de Alicante, ¿no? Una visión un poquito más neutral, lo que le pasa al Hércules, ¿no? Que le falta oficio, que le falta un poquito de saber cerrar, ¿no? Cuando tiene todo de cara fuera de casa para ganar el partido. Nuestro compañero en todo Alicante en el grupo Vocento es Lucas Verdú. Hola, Lucas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanfran.
¿Cómo de cabreado estás tú hoy después de la derrota de ayer?
Pues mira, bastante, porque es verdad que un partido que se te pone de cara al inicio de la segunda parte, y sobre todo que se habla poco, Juanfran, el nivel que mostró el Recreativo, que es de un equipo muy mediocre, que con razón está ahí abajo, tiene muy muy pocos argumentos. Y al final simplemente a base de empuje y prácticamente con nada, te remontaron, porque el 1-1 sí que es verdad, luego después del 1-1 sufres un poco, pero la acción del 1-1 es una acción totalmente aislada, juego directo que te gana muy fácil y ya se meten en el partido. Y ya ese gol dio rabia, pero bueno, ya luego el 2-1 pues realmente es incomprensible que al Hércules se le pueda escapar este tipo de partidos.
Y es que esto se repite, Lucas. O sea, no es que te haya pasado un día, pues mira, han salido empanados los del banquillo y tal, y te ganan. No, es que pasó lo mismo en Fuenlabrada.
Sí, es la sensación, como comentaba el anterior compañero, de que estás muy cogido con alfileres, de que tienes un buen once, pero en cuanto se te caen piezas o tienes que mover el banquillo, pues al final se te complica, hay jugadores que no dan el nivel, hay deficiencias claras, pero en posiciones, como por ejemplo el lateral izquierdo, que Abraham del Moral no es lateral izquierdo y encima cada vez que juega se lesiona porque venía de una de una inactividad larga. Luego Retu no está demostrando que no tiene o no está al nivel de jugar en primera red, y al final son posiciones que tú el año pasado en segunda red, pues por la debilidad de algunos rivales y algunos francamente amateurs, pues te podía valer, pero ahora aquí todo se iguala y cualquier despiste pues lo pagas caro y se te van puntos, que sobre todo da rabia porque ves que estás en partido y que con un par de retoques o con un poquito más de agresividad o de oficio estarías prácticamente peleando por el liderato, porque son puntos que se te han escapado de las manos.
La rajada de Torrecilla, cuando dice los cambios, vino a decir que los cambios nos habían matado, ¿no? Que hay veces que te ganan partidos y otras veces que te los pierden. Y ayer los cambios del Hércules perdieron el partido. ¿A quién crees que va dirigida la rajada? ¿A qué nombre concreto? ¿Al de Retu, a Angón o algún otro?
Pues mira, antes de responder a esto te diría también que los cambios también pueden hacer ganar partidos. Y yo creo que ayer un cambio que era bastante claro era el de dar entrada a Josema en cuanto el Recre mete un delantero de 1,90.
Claro.
Porque al final, a lo mejor hubiera cambiado la historia, porque es un central. Josema está claro que no le entra por el ojo a Torrecilla y lo tenemos claro. Pero a lo mejor sí que ayer era el escenario en cuanto el Recre mete un delantero muy corpulento y muy alto para echar mano de este jugador que tiene, si algo tiene, su oficio, experiencia y bueno, y manejar un poquito ese el otro fútbol como para conservar un marcador fuera de casa. Pero a margen del comentario este hacia Torrecilla, yo creo que sobre todo iría por Retu, iría por Samu Vázquez. No olvidemos que Samu, que al final le está dando Torrecilla minutos a Alvarito ahí, que se lo ha inventado en el lateral derecho, porque Samu no está bien. Está a años luz de ser el jugador que el año pasado se iba de rivales y hacía daño y era un... Yo no sé si es que no está centrado o qué, pero lo que está claro es que no tiene el nivel del año pasado. Y cuando entró, el equipo sufrió. O sea, ¿cómo estará Samu para que Álvaro sea titular ahora mismo en el lateral?
Sí, además ayer sorprendió lo de que no jugara Samu, Lucas, porque había jugado Álvaro ya el miércoles y había acabado tieso.
Sí, bueno, pues es evidente que no lo ve y que no está bien. No sé si es que le está costando coger la forma después de la lesión. Y yo creo que irá tanto por Retu como por Samu, porque realmente a Fran Angón, ¿qué le vas a echar en cara? Si es un chico que le has dado 10 minutos prácticamente en todo lo que llevamos, y a De Palmas, pues hombre, pues el chico se acaba de aterrizar y está claro que no tiene nivel de Sol de Vila, de Nico, pero tampoco hay mucho más, vamos.
No,
que realmente, pero... eso es lo que me refiero, que no tienes fondo de armario y que se te ven mucho las costuras. Y a Marcos Méndez, pues ¿quién le puede echar algo en cara a Marcos Méndez? Marcos Méndez es lo que es, de demos gracias a Dios que el año pasado acabó con 13 goles y te valió para el ascenso, pero es evidente que no es un futbolista de... No quiero decir yo que no sea un futbolista de primera red, porque lo es y sale y compite, pero no es un futbolista que te pueda marcar diferencias.
No. Si Torrecilla está enfadado con Marcos Méndez, tiene que estar enfadado consigo mismo o con el director deportivo o con el secretario técnico, en este caso con Paco Peña, por haberse quedado a Marcos Méndez. O sea, aquí todos teníamos muy claro que había que elegir uno de los dos delanteros del ascenso. O Costia o Méndez. Y que en teoría había que firmar delanteros para estar a la altura de la categoría. Y encima el fichaje estrella, que es Dani Romera, te sale mal porque está siempre lesionado. Con lo cual, pues bastante está haciendo Costia y el problema no lo tiene Méndez, que da todo lo que tiene. El problema es que había que haber seguramente tomado una decisión ahí en verano de elegir a uno de los dos y no quedarse a los dos puntas. Algo que sí entiendo que hará el Hércules ahora en el mes de enero, cuando se abra el mercado. Lucas, ¿por qué peleamos en esta liga, viendo el nivel del equipo, dirías?
Pues yo es que veo al equipo en este impasse de que a poco que en enero lleguen dos, tres futbolistas que te puedan subir el nivel en algunas posiciones claras, como el lateral izquierdo, puedas tener un poquito más de oficio, firmar otro central con experiencia que pueda unirse a Montoro y a Sotillo, porque yo creo que esos dos futbolistas, al final es que están muy claros los puntos a mejorar en el equipo, por lo menos yo lo veo así desde fuera, y yo creo que viendo el nivel que hay, porque ahí sí que le doy la razón a Torrecilla, que no hay ningún rival que te haya pasado por encima. Claro, eso por un lado a Torrecilla le reconforta, pero por otro lado también te tiene que dar rabia, porque si no hay ningún equipo que te pase por encima, ni que sea superior a ti, ni que te avasalle, pues al menos perdamos tantos partidos, que al final has perdido 5 de los 6. Entonces yo veo al Hércules por lo menos peleando por entrar en los puestos de promoción, viendo el nivel que hay.
Si acierta con esos 2-3 retoques en enero, y si aguanta este mes que queda de liga hasta el parón de Navidades, porque hay que aguantar todavía un mes
no sé si son 4 partidos, así que hay que aguantar el nivel porque vienen muchas bajas, ¿eh? Abraham del Moral, vamos a ver cómo está Nico Espinosa, Artiles, Soldevila, Romera y Mario García, casi nada. Te leemos en todo Alicante, amigo Lucas Verdú, un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Enseguida tiempo de baloncesto, son las 3:55.
Este mes, si compras un scooter Honda, serás doblemente feliz. Porque disfrutarás de tu nueva moto y porque al contratar Honda Plus, tendrás 5 años de garantía. Honda Mapi, para estar siempre conectado a tu moto y matriculación gratis. ¿Cómo lo ves? Motocicletas Honda Grupo Prim. En carretera de Ocaña 29. Grupo Prim, tu mejor opción.
¿Preparados para la clase de spinning? Vamos, máquinas, vamos. Estamos on fire, grupo. Llevamos las pulsaciones a tope. Pedalea duro. ¡Yuhu!
Si te falta energía, prueba Mano de Santo. Energía sin cafeína, sin taurina y sin azúcar.
I'm so happy. En EGM Ingenieros te ayudamos a hacer realidad tus proyectos.
Licencias de apertura.
Homologaciones de vehículos.
Proyectos de instalaciones eléctricas.
Certificados para eventos.
Proyectos de instalaciones térmicas.
Proyectos de instalaciones contra incendios.
Trámite obtención licencia vivienda turística.
Certificados eficiencia energética.
Informes periciales.
Todos tus proyectos con nosotros en egmingenieros.es.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Es una decisión difícil, difícil por muchos aspectos, ya no solo por lo que comentas, porque, bueno, además venía de estar en Fuenlabrada, que actualmente estábamos primeros en la clasificación y, bueno, con aspiraciones a luchar por conseguir ese ascenso a la Liga ACB. Pero a veces en la vida de uno hay decisiones que, bueno, que uno tiene que tomar. Entonces, barajé muchas opciones a personales, profesionales, y desde que pude hablar con Asier y con Dani, hubo muy buena sintonía y consideré que tenía que dar ese paso adelante. Es verdad que es un reto difícil y os comentaré que muchos de los mensajes que he recibido de mucha gente que me quiere, sobre todo mucha gente de Alicante, la primera parte del mensaje era siempre un poco, ¿dónde te has metido? ¿Qué has hecho? O sea, estás loco, ¿no? Pero la segunda parte era, ole, qué valiente y seguro que las cosas van a ir bien. Entonces, yo me quedo con la segunda parte.
Es Rubén Perelló, en la rueda de prensa de presentación de esta mañana. Va a debutar el próximo fin de semana, el domingo, ante Zamora. Un partido que esto es llegar y tener que ganar, porque es que estamos 0-8. 0 victorias, 8 derrotas. Miguel Ángel Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Juan.
¿Qué sensación te ha transmitido esta mañana Rubén Perelló? Que no ha dado, por cierto, muchas pistas sobre ese siguiente cambio que se va a hacer en la plantilla. No ha querido desvelar mucho.
Bueno, lo que sí que ha transmitido ha sido intentar ser lo más positivo posible. Sí que me he dado cuenta que es un Rubén Perelló mucho más maduro de la primera etapa que estuvo aquí, con un discurso más realista de lo que estábamos viviendo últimamente, y con las ideas muy claras de a lo que viene y lo que se puede encontrar, y que no va a ser el camino fácil. Y el camino empieza el próximo fin de semana, como tú decías, contra Zamora.
Ha dicho, entre otras cosas, que le ha cambiado la vida en 3 días, eso por un lado. Ha dicho que, sobre todo, que le gusta la plantilla. No sé si esto lo ha dicho por decir o que de verdad cree que la plantilla tiene más baloncesto del que ha demostrado en estas 8 primeras jornadas. Y dice que va a trabajar sobre todo lo mental, Gil. Y eso, unido al fichaje del 3-4 que firmamos, al lituano de la semana pasada, y al base que tiene que llegar. Vamos a ir con eso, ¿no? Con 2 jugadores nuevos en pista y con el nuevo entrenador.
Sí, en principio se está agilizando lo antes posible el que pueda llegar el base. Se le quiere para que esté el próximo fin de semana. Es una pieza que Rubén Perelló considera imprescindible para iniciar el camino de la remontada. Y bueno, al final, un equipo que está muy abajo, sí, necesita muchas horas de pista porque tiene que cambiar muchos hábitos, muchos roles, pero sobre todo necesita ese cambio mental. Hay también un detalle que a mí me ha gustado en la rueda de prensa, en el que ha dicho que, bueno, que hay jugadores que tienen que cambiar de su posición de jugar, y a lo mejor tienen que cambiar a jugar a otra posición y tener otro tipo de roles. Es que hasta ahora había jugadores que ni sabían a qué tenían que jugar, ni sabían cuándo estaban ubicados. Por lo tanto, tienen mucho trabajo fuera de la pista, pero poco tiempo para ponerlo en la pista.
¿Qué baloncesto vamos a ver el domingo que viene con Perelló? ¿Qué tipo de baloncesto? ¿Un equipo que corre? ¿Un equipo que defiende con mucha intensidad? No sé, ¿cuál dirías que es la principal cualidad que vamos a notar el domingo en el Pedro Ferrandi?
Yo espero un equipo en el que sea tremendamente defensivo, tremendamente con carácter y sobre todo que esa energía que transmite Perellós del banquillo vaya rápidamente a la pista. Yo creo que quizás el partido va a ser muy difícil, muy complicado, ya veremos a ver a cuánto va el tanteo, alto, bajo, pero que va a ser un partido muy, muy intenso.
Gracias, Gil, lo analizaremos. Un abrazo. Llega la tarde. Un abrazo.